Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación. Esto es una cita del Manifiesto de Villaverde escrito por todas las radios libres en el 83. Estamos emitiendo desde el 88.5 en la FM de Granada. Esta vez no estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, sino en el estudio de Radio Topo. Muchas gracias a las compis que hacen posible que hoy estemos aquí, emitiendo desde el encuentro de radios libres del Estado que ha tenido lugar este fin de semana en Zaragoza. Muchas gracias también al Centro Social Luis Buñuel, que nos ha acogido a todas y ha hecho posible que grabemos este programa y el fin de semana tan bonito que llevamos. Esto es Sobredosis de Soma.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un poco de Soma todo lo arregla.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Buenas, hoy nos hemos reunido aquí un poco a hablar del fenómeno de podcasting y de las radios libres como contraposición, como complemento, una con la otra, un poco teniendo en cuenta cómo últimamente los podcasts son algo que cada día vemos más y sin embargo las radios libres quizá hemos fallado o no hemos sabido cómo canalizar eso porque estamos en cierto modo en horas bajas o no. Entonces, nuestra idea del programa de hoy es traer a la mesa diferentes radios para que hablemos un poco de cómo vemos esto, de cómo afectaba a las radios y todo lo relacionado a el hecho de que estamos en un momento en el que la cultura auditiva pasa por mucho podcast y que eso está en un momento muy bueno, pero sin embargo las radios libres, ¿dónde están después de este manifiesto que hemos leído que se escribió en Villaverde en el 83? Entonces, un poco el debate lo vamos a reconducir por ahí. Leo, por ejemplo, si os parece, algún titular que tenemos a modo de introducción y vamos comentando a partir de ahí. Voy a presentar la mesa primero. Tenemos con nosotras a Juan Carlos Canino de Agora Sol Radio. Buenas.
¿Qué tal? Buenas. Gracias por la invitación.
Del programa Barrio Canino, el cual nos encanta.
Gracias.
A su lado el profesor Arcadio de la Linterna de Diógenes.
Bienvenidos, hijos del rock and roll.
Ya, bueno, tú ya has estado aquí, la verdad, te agradecemos mucho que hayas querido repetir. A mi lado Son, de Radio Topo.
Muchas gracias por estar aquí, es un placer ser anfitriones de este magnífico encuentro.
Recomendamos también su programa, El Acratador.
Así es.
Y por último tenemos a Bellota, de Chinchilic Irratia. Buenas.
Bueno, Egunono, Arratsal León. Un placer estar aquí, que me enchufo aquí a ultimísima hora, así que a ver cómo sale esto.
Vale, pues genial. ¿Queréis comentar también, bueno, por contarle a los oyentes que nuestra idea ha venido un poco también de recoger el debate que tuvimos ayer como parte del encuentro sobre el podcasting, las radios libres? Entonces, ¿hay alguna idea con la que queráis empezar o que os quedara ayer del debate? ¿Hay algo por lo que digáis, mira, me parece que esto es lo por donde queremos tirar? Os doy ese abierto y si no empiezo yo ya...
A mí me gustaría señalar una cosa, y es que a veces que parece que estamos contraponiendo podcast versus radio libre, cuando la radio libre también incluye formato podcast, ¿no? Y más desde la pandemia. Entonces, pues que me gustaría que se tuvieran cuenta que igual de lo que estamos hablando, que es radio libre versus formato plataforma más media que aloja contenido en podcast y del cual pues tu control es limitado y eso, porque ayer sí que pues parecía como que la cosa iba en contra del podcast y eso jamás puede ser, que estamos en una radio y aquí cuanto más radio mejor, y ahora y estamos en un momento muy muy bueno de radio porque está resurgiendo, entonces eso es genial para todos los que estamos aquí, ¿no?
Sí, yo creo que ese modelo de individualista de hacer un programa sin asamblea, sin grupos, sin estar en comunidad, ¿no? Yo creo que cuando nos referimos a podcast, en el debate este nos referimos un poquito a eso, ¿no?
Sí, yo por decir, por ejemplo, encontramos fácilmente titulares como el siguiente que leo: la producción de espacios de radio en castellano ideados para consumir a la carta se aumentó por 7 en 2020, según datos por la consultora tal. Eso, ojalá nuestras radios se hubieran aumentado por 7 en 2020. ¿Ha pasado eso?
Yo creo que no. Y además en 2020, con lo que hemos tenido que pasar las radios libres, ¿no? Que si muchas veces ya estamos ahí un poco en la cuerda un poco floja, ¿no? De la participación y tal, pues en 2020 todo el tema del cierre de los estudios, ¿no? Y los aislamientos a los que hemos estado sometidos ha sido muy, muy duro. Yo haría la reflexión un poco de lo que decía Son, ¿no? De por qué está resurgiendo este formato radiofónico, podcast, como lo quieras llamar, ¿no? El formato solamente sonoro. Y, joder, hay mucha reflexión ahí. Hay un fenómeno claro que es este auge enorme de la producción de audio, ¿no? Luego ya, si queréis, entramos en si nos gusta más producir pues en colectivo, en plataformas comerciales, en plataformas más propias o más asociativas, o si queremos a lo mejor hacerlo más en individual, en casa y demás. Pero al margen de eso, lo que es incontestable es que hay un auge tremendo de la producción de audio y del consumo de audio por parte de la peña. Y esto es una cosa que las radios libres, que llevamos aquí un mogollón de años, tenemos que aprovechar. Joder, que quizá era el momento que estábamos esperando para que nuestros mensajes lleguen a más peña.
Es que yo dentro de eso lo metería en un contexto más amplio en general, en el sentido del aumento de la portabilidad, o sea, desde el teléfono, smartphone, demás, todas estas cosillas de la portabilidad, y de no solo el fenómeno podcast, sino la tendencia a la creación de contenidos, ¿no? De cualquier persona de creación de contenidos, que a través de un teléfono, un TikTok, una tal, los streaming, youtuber, tal, o sea, es dentro de ese mismo contexto, ¿no? Donde cuando hablamos, claro, un podcast no deja de ser un programa de radio que tú luego lo dejas en una plataforma, sea una página o lo que sea, y se puede descargar. Pero el fenómeno, que yo entiendo que es lo que hablamos del fenómeno de podcasting, yo lo metería dentro de toda esa tendencia a que con un micrófono, con una tarjeta, con no sé qué, grabas lo que sea, y esa tendencia de cada uno a decir, yo me voy a grabar jugando a videojuegos. Yo os voy a enseñar cómo hago origamis. Es decir, dentro de esa tendencia general un poco a decir, bueno, os voy a enseñar, pues yo qué sé, me he comprado un micrófono, ¿cómo lo desenvuelvo? Yo creo que entra dentro de esa tendencia, y otra cosa es el formato que podemos utilizar desde las radios libres, por ejemplo, el de descarga y tal. Y ahí, yo creo que en esa tendencia, yo creo que ahí puede estar en la problemática que puede pasar a las radios, la tendencia a que uno por su cuenta diga, me lo hago yo solo y suelto lo que sea, que es donde yo creo que podemos incidir.
El do it yourself, pero individualista, ¿no? O de una manera individual.
Ayer salió, por ejemplo, o comentábamos cómo hay un gran parte de desconocimiento de que desde las radios libres a veces no sabemos permear la realidad de que se conozca que hay otras formas de hacer este tipo de formato, que incluso creo que puede haber gente que quizás si conociera más la realidad o supiera que no es tan difícil acercarse a una radio libre, a lo mejor se plantearía hacer lo que hace de una manera más colectiva. Entonces, por subvertir un poco esto, ¿qué os parece comentarme qué es una radio libre? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciona? Son cosas que nosotras conocemos, pero que a veces asumimos que se conocen más desde la escucha activa de nuestros programas de lo que de verdad conoce a alguien que igual no participa de una radio libre.
Esta pregunta está guay porque ayer dedicamos buena parte del debate a reflexionar un poco sobre qué es una radio libre, ¿no? Porque todos formamos parte de una radio libre durante muchos años o otros hemos formado parte de radios libres. Y sin embargo, a lo mejor a veces hay que parar un momentito, hacer esta labor un poco de reflexión existencial de ¿por qué somos una radio libre o qué es lo que nos diferencia de una radio que nosotros no consideramos que funcione en forma libre, ¿no? Y ayer dedicamos buena parte a esto y esta pregunta, si hubiera sido en frío, seguramente nos hubiera estado dando vueltas buena parte del programa, pero vamos a pillar muchos atajos porque esto lo estuvimos hablando ayer en colectivo. Entonces, somos radios que nos sentimos independientes de los poderes que muchas veces pueden influir en los contenidos de los programas, ¿no?
¿Nos sentimos o somos? Somos.
Somos. Nosotros somos independientes y yo creo que además las prácticas de autogestión, de horizontalidad, van encaminadas a esto, a verdaderamente a ser independientes de poderes económicos, políticos, religiosos, organizativos de cualquier tipo, ajenos a la propia estructura de la radio. Y que nuestros contenidos verdaderamente sean totalmente libres e independientes. Y esto, que parece una cosa súper evidente, pues cuando pones los medios de comunicación, no solamente radio, escritos de cualquier tipo, te das cuenta de que esto ahora mismo es muy raro, es la excepción. La norma es que toda la información que nos llega está influido por determinados intereses espurios, comerciales, políticos o de cualquier índole que a nosotros no nos gusta.
Puedo... La definición que has hecho, ¿no? Una radio independiente, es decir, que independiente de grupos políticos, independiente de conglomerados económicos, es decir, que funciona de forma autónoma económicamente, ¿no? Y desde ahí haces radio. Vale, si yo me compro una interfaz de sonido y con dos amigos empezamos a hablar de papiroflexia, ¿no? Y hacemos un programa o de un videojuego y dedicamos a hacer un videojuego, hago podcasting. ¿Cómo decimos a la gente? Es que si conocéis la radio, una radio libre, y veis lo fácil que es hacer un programa de radio, ¿no? Y verías que cualquier persona puede hacer un programa de radio. Yo es que lo que estaba ayer en este debate que salió es el tema de que eso en el 83 valía.
Claro.
Hoy en día no. Entonces, en esa parte que has tú descrito, que es la parte organizativa, un poco estructural, económica, ahí me falta algo, y me falta es la parte política. Es decir, yo para hablar de Alas Delta, ¿no? O de coches o de videojuegos, con un par de amigos y un teléfono móvil hago lo que sea y lo cuelgo a YouTube y lo que sea. Lo que estamos hablando de hacer contrapeso a los medios de comunicación, de ser antagonistas, para eso sí necesito juntarme contigo, 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 porque necesitamos que hacer fuerza juntas. Entonces, si no está esa vertiente política, o sea, la otra parte es que ya no vale en 2021. No vale la de ven porque cualquier persona puede hacer radio. Sí, sí, la gente ya lo sabe. O sea, puede hacer radio, puede hacer YouTube, puede hacer creación de contenidos, es súper fácil. O sea, no hace falta juntarte, no hace falta asambleas. Entonces, ¿qué le vas a vender? ¿La asamblea? No, véndele el vamos a pelear contra, ¿no? Es lo que creo que debe ser diferenciador dentro de la parte organizativa, de obviamente si no incluimos eso, no podemos competir con otro.
Sí, es cierto, y de hecho esa vertiente política yo creo que existe por lo menos en todas las radios libres del Estado, y así se le hace saber a la gente que está al otro lado, a la gente a la que nos gustaría que se vinieran, que hicieran radio con nosotras. De hecho, es lo primero que se dice el proyecto, esto no es solo radio. De hecho, creo que si fuera solo radio tendríamos los estudios llenos. Pero es algo más, es un proyecto político. Tampoco las radios podemos hacernos responsables de la falta de implicación individual que tienen las personas, igual cada vez más en el mundo podrido que estamos viviendo y con los años que van a venir. Tenemos trabajo que hacer para llegar a la gente, pero sí que parece que hay reticencia a involucrarse en proyectos en los que tienes, no es como lo que hablábamos, no es solo subir tu podcast semanalmente, ¿no? Pues igual es una asamblea al mes, o una cada dos meses, un turno de limpieza cada X tiempo, un comedor social, lo que sea. Pues al final sí que tenemos que hacer nuestro trabajo para llamar a la gente, porque cuantos más mejor, y cuanto más radio libre mejor, pero tampoco podemos asumir la responsabilidad por la falta de implicaciones individual, que yo sí que la percibo.
Vamos a hacer un suponer. Vamos a hacer un suponer que sí fuera responsabilidad nuestra. Vamos a un suponer en el que, por ejemplo, una persona muy politizada que participa en un colectivo, un sindicato de vivienda o bueno, cualquier otro colectivo y demás, dice, queremos difundir algo. Utilizas redes sociales, utilizas otros medios, puedes utilizar la prensa escrita, tus propios comunicados que los lanzas a redes y demás, y dices, voy a utilizar la radio libre. Si yo ni siquiera escucho esta radio, ¿no? Si lo escuchan 4 o 5 personas. O sea, para ese colectivo, para ese sindicato, no le sirve la radio libre. Yo, imagínate, otro ejemplo, una persona muy politizada que quiero hacer contenidos, ¿no? Contenidos que construyan contrarrelato, como decía Carmen ayer, ¿no? Que haga un contrarrelato contrahegemónico. Bueno, lo puedo hacer en la radio o lo puedo hacer desde mi casa.
Sí.
Entonces, tú lo que estabas diciendo, claro, es decir, a cambio te doy asamblea y te doy el compartir el espacio juntos. ¿Y no podemos ser políticamente más fuertes juntos?
Lo seremos. Lo seríamos. Y lo que, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos, sin que la gente tenga la obligación de incorporarse a la radio, tenemos una plataforma, un correo electrónico microabierto@radiotopo.org, donde todo el mundo puede mandar sus noticias, sus sugerencias, sus eventos, difusión. Y la verdad que no se usa tanto como nos gustaría. Y es que llevamos, esto se puso en marcha por pandemia, hicimos un programa colaborativo todas las personas de la radio y todo el mundo nos mandaba muchas cosas. En el momento en que se acabó el primer confinamiento fue una pérdida de actividad muy grande. Entonces, pues yo como integrante de Radio Libre, me he sentido que estaba persiguiendo incluso a colectivos para que me mandaran notas de prensa o con otras cosas, ¿sabes? Que es que a veces es un esfuerzo.
¿Y ellos? ¿Por qué los colectivos van a mandar las notas de prensa? O sea, ¿por qué? Porque tú, cuando estás en un colectivo, buscas un objetivo, una meta política, una meta de conflictividad o lo que sea. O sea, tú lo haces porque la radio te sirve. Es decir, me refiero, yo es que este discurso también lo he oído durante muchos, muchos, muchos años de los colectivos, no cuentan con nosotros, pero no cuentan con nosotros porque no les servimos. O sea, no somos una herramienta útil. Y digo que no somos una herramienta útil porque no tenemos la audiencia necesaria, porque no tenemos la calidad necesaria y por otras cosas que cuando yo decía lo de juntos somos más fuertes, y lo decía de imaginemos que somos los responsables de que la gente no venga. Vamos a suponer, podría ser que una persona muy politizada diga, pues yo en la radio no me va a ayudar a hacer más fuerte mi causa. ¿Y por qué no te va a ayudar? Dice, porque puedo grabar lo mismo desde mi casa. Dice, no, pero es que juntas son más fuertes. ¿Qué me ofreces? ¿Asamblea? No sé qué. Yo lo que digo es, quizás podemos dar una vuelta más de cómo juntas podemos crear contenidos mejores y de mayor calidad en lugar del formato, de los formatos estancos que tenemos de una radio que es el conjunto de programas que lo integran, que la gente viene a hacer programas. Dice, no, ¿qué tal si hacemos algo conjunto entre todas? Alguien se encarga de redacción, alguien se encarga de tal, alguien se encarga de bibliografía. Eso es colaborativo, eso es apoyo mutuo y eso sí que hace ser más fuerte. Eso sí me hace, por ejemplo, que a mí me interese juntarme contigo y contigo para volcar algo. Porque para grabar lo mío, aunque sea político, no os necesito. ¿Me entiendes por dónde voy? O sea, no digo que no haya posibilidad, sino digo que creo que hay que dar una otra vuelta más.
Me interesa, Arcadio, una cosa que has comentado. Yo creo que aquí tenemos dos partes, ¿no? Una parte muy desconocida es la parte organizativa de cómo funciona una radio libre y qué se espera de tener una radio libre, que creo que está interesante llegar más tarde para comentarlo. Y otra parte es la motivación política que surge de participar de una radio libre, que es de lo que estamos un poco comentando, rollo. Claro. ¿Qué te ofrece y qué utilidad tiene? Entonces, yo era por añadir una cosa que de hecho no comentamos ayer, y es por qué era tan importante, que ahora podemos debatir si sigue siendo una utilidad política ahora mismo, pero por qué era tan importante que existieran radios libres cuando empiezan a tener un apogeo que flipas en la Italia de los 70, todas las radios libres, porque la FM no te la puede parar nadie. Entonces, antes el utilizado, que eso me parece algo que no es tan conocido, pero era muy difícil. Que si tú estás emitiendo en FM, no sé cómo explicarlo, pero un periódico te lo pueden cerrar la imprenta, pero si tú has conseguido emitir en una FM, es mucho más difícil que en toda la ciudad consigas pararle la FM a una radio. En plan, si tú consigues grabar y que eso se emita, eso está ahí ya. Y esa onda no la pueden parar. Y ese punto político me parece lo que hace verdaderamente interesante la radio. Y lo que hace que una radio sea más independiente que otro tipo de medio. ¿Por qué ese argumento no lo utilizamos?
Claro,
de por qué tenemos que estar en radio. Dale, dale.
Perdón, es que yo creo que claro, antes no. Sin internet, que ahora sería, digamos, la FM actual, porque ahora internet tampoco se puede parar. No.
No, estoy de acuerdo, dale.
Bueno, ahora, para mí, el discurso que has mantenido de la FM, para mí sería el internet de hoy en día. Entonces, claro, yo creo que antes se usaba como eso, ¿no? O sea, como una vía. Lo que tú has dicho, o sea, no había alternativa. Ahora sí que existe esa alternativa imparable, yo creo.
Claro, yo aquí lo que veo, o sea, es que estamos contando una historia que es muy larga, ¿no? Estábamos hablando antes del manifiesto de Villaverde, que es de 1983, estamos en 2021, me parece que no, pero han pasado 38 años de una historia a otra. Claro, en el año 83, quizá esto de juntarse en una radio era bastante, bueno, bastante evidente el hecho de juntarse, ¿no? Porque no había otra manera de hacerlo. O sea, se entendía que el tema de montar una radio libre en este caso, era un acto colectivo. Era un acto político, porque seguramente había una intencionalidad también de transformación y por la intencionalidad que había detrás. Ahora en el 2021, solamente el hecho de juntarse, ya sin analizar la intencionalidad, el hecho de juntarse para hacer algo colectivo, ya es un acto político politiquísimo, porque tienes todos los medios para hacerlo. Caso lo que dice el profesor Arcadio, o sea, yo puedo hacer todo esto sin salir de casa. Te digo más, mira, Barrio Canino, llevamos 10 años en Agora Sol Radio. Esta semana que viene grabaremos el programa 285. Antes del primer programa, nosotros ya teníamos un estudio casero, y lo hemos utilizado para hacer las salidas y tal. Pero hemos hecho, básicamente, la mayor parte de los 285 programas en el estudio de Agora Sol Radio, por un acto político, queremos ir allí. Porque queremos juntarnos. y no somos una pandilla de colegas que nos quedamos en casa tomando una cerveza hablando, aunque sea de transformación social. No, 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 queremos hacerlo dentro de un espacio colectivo, gestionado por una asamblea en la que nos sentimos partícipes horizontalmente. Entonces, claro, ya digo, el mero hecho de juntarse ya es un acto político en el 2021. En el 83 era el medio para hacerlo. Ya, a veces ahora ya casi es un fin, es decir, nos hemos juntado. Entonces, estamos en este nivel de individualismo que nos ha llevado todo este capitalismo que ha ido avanzando. Prácticamente inconscientemente hemos entrado en ese redil del individualismo extremo para todo. Entonces, decir, hostia, estamos ahora mismo aquí cinco en una mesa y esto ya es subversión. Esto ya es subversión.
No, no vamos a tener el listón tan bajo.
Joder, tú.
No, pero te entiendo,
mira,
te entiendo.
Mira las plataformas digitales, mira el Twitch, mira el YouTube, los millones de oyentes que arrastran y cómo se hace eso. Muchas veces son muy, muy poca gente con un mensaje muy individualista y ya está. Luego ya está, aparte de esto, está el para qué nos juntamos, ¿no? Que esto sí. Ay. O sea, que nuestro acto político va mucho más allá. Y igual que en el 83 también iba, y aquí ya sí que confluimos con ellos, queremos hacerlo con un afán transformador. O sea, queremos pegar una pedrada a lo que nos rodea y decir, oye, esto no es así, no nos gusta, no estamos de acuerdo con esto. Vamos a cambiarlo. Y eso sí, que desde aquí disparamos las luchas. Pero, claro, esa es una intencionalidad política, digamos, más profunda que ha estado siempre en el 83. Pero es que ahora en el 21 ya tenemos una dimensión ya casi en el que, como decís, el listón casi de la lucha es tan bajo, porque lo tenemos tan complicado para la cosa colectiva, digamos, que, joder, tener un espacio colectivo ya es una cosa casi, vamos a decirlo así, casi hasta rareza, ¿no? Muchas veces. Y fíjate, y tenemos esa misión de contarle a la gente más joven que estos espacios colectivos ocurren, ¿no? Que a lo mejor la gente que ya llevamos una trayectoria de unos cuantos años de movimientos sociales, de luchas, de juntarnos, vemos muy evidente, ¿no? De, ojo, vamos a juntarnos a una asamblea, a un espacio colectivo, compartimos y tal. Y sin embargo, joder, a esta peña hay que traerles. Hay que traerles a los espacios colectivos y decir, oye, ya sabemos que te lo puedes hacer en casa, pero si lo hacemos en colectivo de esta manera, podemos hacer otras cosas, podemos hacer más cosas. La experiencia colectiva es más potente. Tú puedes estar regularmente, lo decía a lo mejor Arcadio antes, tú puedes estar regularmente haciendo un programa en la radio, que más o menos tú te curras tus contenidos y tal, pero estás formando parte de una historia más grande en la que también participas, y a lo mejor no todos los días, ¿no? Pero cada cierto tiempo ocurren esas sinergias entre programas de actividades comunes, o sea, a lo mejor simplemente para lo técnico, para la limpieza, para organización, pero luego mucho más, ¿no? Para actividades políticas de mucho más alcance, ¿no? Coberturas, promoción directamente de luchas desde la propia radio y cosas así. Y esa es la diferencia para mí, entre un podcast y una radio libre, porque el podcast además puede tener también una intencionalidad política. Bueno, tenemos aquí al profesor Arcadio. Puedes tener una intencionalidad política desde tu habitación y estar disparando auténticos misiles de contenido contra el sistema. Pero nos diferenciamos de los podcasts, y de hecho tú estuviste en Radio Libres, ahora haces el podcast libre. Pero nunca has perdido ese contacto con la Radio Libres por esta experiencia colectiva.
Y se le redifusiona en Radio Libre, que sí, también me parece una diferencia.
Sí. Claro, porque muchos somos fans.
Yo el planteamiento que hacía, o sea, no es el de las radios libres no sirven, yo el planteamiento que hacía es que 40 años después del manifiesto de Villaverde, o sea, la abstracción de venir gente y conocéis una asamblea, me parece que ya no vale. O sea, no. Es decir, tenemos que incidir más en cómo hacemos una cobertura, cómo colectivamente somos un medio. O sea, 40 años después no hemos construido las radios libres un medio de comunicación antagonista. En la prensa los hay, más fuertes o menos fuertes. En la prensa escrita y digital los hay. Pero como radio, como medio de comunicación, 40 años después... O sea, no, a mí no. Yo lo que decía, cuando un compañero en el debate dijo, bueno, lo que sirve una radio libre, a diferencia de si lo haces en tu casa, sirve para que colectivamente das voz a los movimientos sociales. Eso no cuela. En el 83 sí, ahora no cuela. Los movimientos sociales no les tienes que dar voz, porque la voz ya la tienen en muchos otros ámbitos y no en una radio libre con el alcance que tiene. Lo que tienes que ser es serle útil. Y para serle útil tenemos que juntarnos para crear contenidos adecuados, para que la gente se enganche a esa radio, para que sepan que se pueden enterar de esas cosas y para que los colectivos y los movimientos sociales cuenten con la radio, porque es una herramienta de lucha más. Pero una herramienta de lucha no es una herramienta de lucha porque digamos que estamos haciendo una herramienta de lucha, sino porque miramos más allá de nuestro estudio y nuestro ombligo y miramos en qué medida les estamos ayudando a los movimientos sociales. Y si lo estamos haciendo poco, ¿cómo podríamos hacerlo mejor? Desde el plano comunicativo.
Claro.
Porque ayer también salieron en colectivo el aprender a limpiar entre todos, aprender a hacer no sé qué entre todos, ya. Pero estamos en un medio de comunicación y me costaba muy mucho oír a gente que hiciera propuestas de cómo en colectivo hacer radio y comunicación, porque todos volvían a hablar a los programas, programas políticos, programas no políticos. Y yo, sí, sí, pero el colectivo, ¿cómo nos hacemos más fuertes ahí? Tú has mencionado lo de las coberturas, campañas. Hemos tenido recientemente la experiencia de los cadenazos. O sea, yo creo que esas son experiencias que sí que dicen, que sí que hacen a uno decir, vale, juntos sí somos comunicativamente más fuertes, que es lo que yo creo que es el siguiente paso que tienen que dar las radios respecto a Villaverde, ¿no? Que decir, 40 años después no nos vale con decir, jo, lo bueno de las radios es que cualquier persona le puedes decir, mira qué fácil es hacer un programa, ven y te enseñamos, y además estás en una asamblea. Hombre, me parece... 40 años después eso...
Ayer los cadenazos lo comentábamos como un acierto, porque no tanta gente conoce lo que es un cadenazo. A ver si algunos animáis a decir por qué ayer fue como el acuerdo de que un cadenazo era...
Es que yo, por ir un poco atrás, que yo las radios libres las entiendo también más allá de la mera función comunicativa. O sea, yo también entiendo que las radios libres pueden serles útiles a los movimientos sociales, más allá de la comunicación, el espacio... El tener un espacio, el gestionar un espacio. Porque ese espacio, aparte de para comunicar meramente por las ondas, también te sirve para hacer charlas, por ejemplo. Sí. Para que los colectivos tengan espacios para hacer asambleas también, por ejemplo, ¿no?
Pero no solo tú lo piensa mucha gente. Y mi pelea es precisamente eso. ¿Por qué no pensamos más en medio de comunicación y pensamos más en, fíjate que hay este espacio, fíjate que la gente aprende a...
O, por ejemplo, cuanto, en la
que te enriqueces y dices, ¿y por qué como medio de comunicación nadie suelta un discurso de eso? Y mira lo que podemos hacer a nivel mediático y enfrentándonos a... Algo pasa, algo hay en la cultura de las radios libres que nos ha lastrado. Es lo que yo creo, que lo estoy lanzando un poco así para ver si alguien recoge el guante, de cómo le damos la vuelta a eso.
Totalmente.
Si no, ¿para qué tanto trabajo?
Carmen, recojo yo tu historia sobre los...
Gracias.
Pues ese, es una palabra que igual es un poco chocante, ¿no? El cadenazo radiofónico, lo hemos comentado nosotros aquí. Cadenazo radial era el concepto que nos llegaba originalmente porque viene desde... Latinoamérica, y estos son una especie de coberturas, emisiones especiales que hacen un conjunto de distintas radios, normalmente radios libres, radios comunitarias, allí en Latinoamérica, en distintos países. Estamos hablando de que participan radios de 10, 12, 15 países, ¿no? desde México hasta Argentina, gente que además está entre sus usos horarios diferentes, y que se ponen en común sobre un tema o una cosa que, por lo que sea, causa bastante sensibilidad dentro de una lucha, siempre con un tema un poco más genérico, para que luego cada radio, dentro de su comunidad, de su territorio, pueda recogerlo pues con una perspectiva, con un poquito de giro, ¿no? Cada uno integrándolo como cada uno vea desde su ámbito de actuación. Y son emisiones que duran un montón de horas, empiezan a lo mejor desde por la mañana hasta por la noche o madrugada, y van saltando de emisora en emisora, todos tratando este mismo tema, pues ahora desde este estudio, cada media hora, ¿no? Saltan a otro lado, a otro país, a otra radio, ¿no? Y de alguna manera es una emisión, digamos, descentralizada, si lo miramos desde el punto de vista de los estudios, pero centralizada en un único tema. Esto nos llegó a nosotros por primera vez en el Estado español, que yo sea consciente, en marzo de 2020, cuando estábamos confinados, ¿no? Que en Latinoamérica entraba en confinamiento un poquito más tarde, pero ellos ya tenían esta historia y eran, bueno, cadenazos radiofónicos por la vida, por la libertad, tal, no sé qué hacían ellos. Y nos invitaron a determinadas radios del Estado español, empezamos a participar en esto, a deshora, porque con las diferencias horarias, pero flipamos, y dijimos, esto es súper potente, ¿y cómo? Y luego dijimos, ¿y técnicamente cómo lo hacen? Si nosotros aquí en el Estado español somos un montón de radios libres, somos 17, 18 radios libres que estábamos más o menos en los encuentros anteriores de radios libres y muchas veces no sabemos de los de la provincia de al lado, ya no sabemos desde hace no sé cuánto tiempo. Incluso en la misma ciudad a lo mejor coinciden varias radios y no es que no se hablen, pero que no se sabe mucho uno del otro. Pero esto no solamente lo hacen juntos, sino que además es que tienen técnicamente una capacidad de saltar de un estudio a otro y tú como oyente es transparente, ¿no? Te meten una cuña y has saltado de Costa Rica a Panamá y dices, hostia, ¿esto cómo es? Entonces dijimos, tenemos que hacer el cadenazo radiofónico, el primer cadenazo ibérico, dijimos, no de las radios libres. Entonces, con contacto con ellos, vimos un poco la tecnología con la que lo hacían y tal, y bueno, empezamos a organizar asambleas en las radios del Estado español, las radios libres, para consensuar un tema y poder hacer una emisión conjunta que fuera saltando de estudio a estudio. Esto fue muy molón. Me voy a acordar hasta de la fecha, el 9 de mayo de 2020.
Increíble.
Hicimos el primer cadenazo de ibérico de las radios libres del Estado español decíamos, los medios en la nueva anormalidad.
Esa era, sí.
En la nueva normalidad. Los medios libres en la nueva normalidad. Porque, claro, estábamos todo el tiempo con esta nueva normalidad y decíamos, bueno, lo nuestro ya no era normal y ahora va a seguir sin serlo. Y ahí participamos, creo que fueron 25 medios de comunicación, porque dijimos medios porque luego no fueron solo radios, participaron también prensa escrita. Yo creo que tú hacías alusión a la Marea.
Eso, hubo, es que hubo un debate ¿no? Donde entramos mucha gente, ¿no? Claro. En diferentes mesas.
Exacto, exacto.
Diferentes medios.
Entró Peña de Caos en la Red, Todo por Hacer, medios escritos que también tienen mucha potencia, podcast y radios libres. Y eso fue un subidón, porque además eso fue el germen de volver a tener contacto, más o menos permanente, las radios libres del Estado español para hacer esto que tú dices, ¿no? De esta meta radio, decir, vamos a unirnos un día durante 10 horas, 12, 16 horas creo que duró aquel día, para hacer una emisión conjunta sobre una lucha común. En este caso era un poco ombliguera porque hablábamos sobre los medios libres, un poco el ámbito en el que nosotros estamos. Pero después ha habido 4 cadenazos más hasta este y otros 4 hasta el quinto. Y ahí sí que se han recogido otras luchas, ¿no? Ha habido temas sobre
vivienda y tal.
Sobre vivienda, el tema de... Ahora ya me patina la memoria. Sí, sobre los muros, sobre el tema de la colonización, con el tema de...
Las disidencias.
12 de octubre, disidencias. Bueno, temas, digamos, un poco generales para que cada uno lo pueda recoger también en su territorio, en su ámbito, con esa misma inspiración que nos venía de Latinoamérica y que han supuesto experiencias radiofónicas muy potentes. Porque además, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho, se han juntado radios de mucha trayectoria, por ejemplo, Radio Topo, ¿no? Que lleváis desde el 93, o gente como Chinchilli, que lleva 30 y tantos años, con radios que están naciendo. Por ejemplo, como Radio Argallo en Cantabria, que cuando pasó el primer cadenazo, creo que llevaban 3 o 4 meses funcionando e hicieron su aportación. Y esta experiencia, aparte de ayudar a encontrarnos a determinados proyectos, les ayudó a crecer, y a estos concretamente es que a nacer directamente, ¿no? Ya que es algo muy... Y ha sido una historia súper potente. Y aquí sí que también participaron podcasts y demás. Toda esta experiencia radiofónica, con toda la infraestructura que lleva detrás y todo lo que supone de trabajo colectivo a nivel de radio, ¿no? Porque además no lo hacemos como programa, lo hacemos como emisora. Entonces, las producciones de cada emisora, por lo menos yo hablo por cómo lo hacíamos en Ahora Sol Radio, ya participaban gente de distintos programas que normalmente no hacían radio juntos. Y luego hacer esto entre todas las emisoras juntos significaba un nivel de colaboración alucinante, y esto de verdad, desde la individualidad del podcast, no es posible tenerlo.
Claro, claro.
Ni ese nivel de organización, ni de experiencia tenerla, ni luego el impacto que tuvo esta primera emisión, que fue alucinante.
También recogiendo algo que ya ha salido así como tangencialmente, pero al final hablabais muchas veces del tiempo que lleva cada radio, de relevo generacional dentro de las radios, porque al final el que esto pueda evolucionar a algo o no depende de que más gente joven entre la radio. Aquí estamos un poco como de 2 generaciones, personas como más jóvenes que de repente estamos ahí y que somos conscientes de que no somos la mayoría de la asamblea. Por este otro lado de la mesa, ¿cómo veis esto?
Que somos incluso una minoría.
Sí, sí.
Pues no sería preocupante si solo pasaran las radios libres. El tema es que pasa en prácticamente casi todos los espacios y movimientos sociales, en algunos, ¿no?
Más en las radios.
O sea, especialmente
en otros espacios precisamente es al revés, que la gente a partir de determinada edad ya se va fuera y quedan los... Y lo que siempre hacemos es interrumpiros. Eso sí.
La verdad que me gustaría que esa fuera la realidad, pero sí que aquí, por lo menos en esta ciudad a nivel local,
sí, vale.
Tenemos una brecha generacional en casi... Quizá en el ecologismo y así estos últimos años sí que se ve mucha gente joven, pero y en el feminismo, pero en otras luchas como la vivienda, el tema de los desahucios y claro, tal, sí que existe la brecha.
Es que Bilbao es otro mundo,
ya te digo.
Es que Bilbao es otro mundo, aquí no.
El caso de la radio igual, ¿eh? O sea, la radio de la gente se queda, hasta tal, pero en otros tipos de movimientos y colectivos sí de la tendencia a juventud, porque precisamente eso, la gente a partir de los 35 y tal, da el piro y se... O sea, de cada 5 o 6 militantes se queda uno.
En Euskal Herria sí que el movimiento nacionalista es bastante joven. El movimiento Abertzale, digamos. Ahí sí que hay...
Pero en radio...
No tengo nada que...
¿Cómo?
No tengo nada que añadir. No me sigas mirando fijamente, pero no voy a decir...
No voy a decir nada,
¿eh? No.
Volviendo al tema que os he lanzado. En radio...
Pero sí, es verdad que en todo el movimiento de radios libres sí que la juventud, yo creo que hay que pillarla por algún lado o para intentar engancharla. Porque sí que es verdad que yo no sabía si era la excepción o no en que no hubiese jóvenes en medios libres, porque claro, al final también vivimos un poco en nuestra burbuja, yo creo, cada uno en su radio, tal y cual, que eso también es lo que hay que romper un poco con ello. Y al venir aquí dije, vale, no es la excepción, ¿no? Creo que en todas las radios andamos un poquillo igual, ¿no?
Sí. Eso sí que también ha sido una apuesta en común, romper la brecha generacional y la importancia ahora también de difundir todo nuestro conocimiento de cara a que los jóvenes también podamos empaparnos un poco de todo lo que requiere una radio libre y que nadie sea imprescindible, ¿no? Que eso también es muy importante, que se nos tenga mucho en cuenta, porque si nos quedamos a un lado, de estar a un lado a irte, hay un paso.
Y además comentando así un poquillo que lo que nos pasa o lo que te pasa a ti en tu radio libre cuando entras, poniéndonos un poco en común, a todas nos ha pasado, ¿no? Ayer hablando un poquillo, joder, pues yo cuando entré me pasó que no sabía ni encender no sé qué y tuve que... ¿no? Oye, fue como una cosa que pusimos en común que más o menos nos pasa a todas cuando entramos en las radios libres y al final dices, ostras, pues hay gente como yo y igual sí que...
O sea, yo creo que es lo que estás diciendo, ¿no? Que hablábamos ayer que también el tema técnico asociado a la radio, como que vemos la radio como una cosa muy compleja, sobre todo la gente que somos como yo, analfabetos técnicos absolutos, no te sientes independiente hasta que pasa mucho tiempo de decir...
Claro,
yo no dependo... O sea, todo este conocimiento... Hablábamos ayer mucho del tema técnico, de cómo hacer para que eso no genere dinámicas de jerarquías, de que de verdad seamos autónomos, o que podamos ayudarnos entre todos, pero que obviamente... La radio tiene que ser colectiva porque no puedes pretender que una sola persona sepa utilizar absolutamente todos los medios técnicos que conllevan que la radio funcione. Entonces, como que ahí también asusta de primera.
Claro, en ese sentido, bueno, nosotros en Agora Sol Radio siempre hemos tenido claro que cualquier persona tiene que poder ser capaz de hacer radio si quiere hacerlo, ¿no? Entonces, igual que tenemos ese espíritu integrador con otras historias, siempre hemos visto como el factor técnico no puede ser un factor de exclusión, como cualquier otro factor. Entonces, el tema técnico se aprende. Es verdad que al principio, a lo mejor, a determinadas personas puede costar mucho. Incluso hay personas que pueden no mostrar ningún interés por aprenderlo. Pues si no tienes más remedio para hacer algo suficiente para poder sacar tu programa adelante, pues coges y te lo aprendes. Pero a lo mejor es que ni siquiera quieres hacerlo. Entonces, nosotros aquí siempre hemos dicho, hostia, el tema técnico nosotros ayudamos, ¿no? Siempre hay unos programas de acompañamiento y tal, para que eso no sea una barrera de entrada y que nadie se quede sin participar en la radio solamente por un tema técnico, por miedo al cable, al micro, al software que se utiliza o a lo que sea. Y al final el tema técnico, lo que hemos, nuestra experiencia es, al final, al que le gusta, pues vale, le aprende y tal, y al que no, al final, bueno, con más o menos sufrimiento, acaba entrando. Pero no es eso solamente lo que se aprende. O sea, hay otras cosas que también se aprenden ahí en colectivo con el paso de los días. Esto del tema de el comportamiento en una asamblea, ¿no? En la conversación en un grupo de discusión, por ejemplo, dentro de una mesa de debate. O sea, hay muchas experiencias que se tienen que aprender en colectivo y que se nota cuando una persona viene de nuevas, no ha tenido experiencias en colectivos previas, se nota y poco a poco se va impregnando. O sea, no es una formación reglada, ¿no? Digas, ¿en qué momento has aprobado primera de técnica para hacer radio? Pues mira, poco a poco, al principio tu programa era peor y después es mejor y al final lo haces. Pero no solo eso, ¿no te has dado cuenta también de que has mejorado tu expresión, la capacidad de relacionarte con los demás, de respetar, de ver una diversidad que muchas veces en la radio, lo hemos comentado siempre, cada uno, es que son mucha gente, muchos muy especialitos. Y vivir en ese ecosistema de especialitos, pero estar empapándote de lo que cada uno te cuenta, que vas pillando por ahí, es que eso enriquece mogollón. Y no te das cuenta hasta que algún día tomas distancia de eso y dices, joder, lo que aprendía yo con este, lo que yo veía de aquel, lo que yo aprendí cuando hablaba con este, el otro. Todos esos procesos son un aprendizaje que muchas veces es inconsciente, que va aparejado al de la técnica, y muchas veces ponemos en la técnica como no supere el tema del cable, no hago nada. Pero es que es mucho más que eso. El aprendizaje en la radio, ¿eh?
De lo que hablabas
colectivo.
Del aprendizaje, en ese sentido también, a mí me ha servido mucho, como persona joven, aprender de las personas más mayores, ¿no? Con más experiencia, digámoslo así, ¿no? Al final, esa brecha generacional también ayuda el tener un espacio para relacionarnos jóvenes con personas mayores, porque no es un movimiento que es juventudes, no sé qué, ¿no? Ese aprendizaje también de unir personas jóvenes con mayores o de diferentes ideas y tal, a mí, yo creo que es un muy, muy enriquecedor.
Vale, sí. Entonces, estos son los mantras de 40 años de Radios Libres. O sea, es muy interesante, está muy bien, pero...
Arcaiz ha venido a dar caña.
Sí, sí, sí. A ver, he venido a dar caña porque creo que sí que podemos hacer otra cosa. Me refiero... Ayer salió también y hoy también, o sea, el mantra de nos enriquecemos mutuamente, aprendemos a estar en la asamblea, ya, pero ¿y por qué nadie habla de el mensaje emisor, receptor, de a quién hablamos, para qué, cómo conectamos con lo que está en la calle, de qué forma hacemos un programa? Porque ninguno ha mencionado el aprender, yo que sé, cómo modular la voz, cómo hacer un programa dinámico, cómo redactar una noticia, cómo acceder a una información, cómo tener fuentes más o menos fiables, cómo tener reporteros. O sea, hablamos de mi experiencia y de mi enriquecimiento personal en una radio, que está muy bien. Pero hombre, yo creo que 2021 igual podemos pasar al tema de cómo somos una radio de combate. O sea, yo sé que vuelvo a lo mismo, pero...
No, yo ahí también, claro. En realidad lo tenía apuntado por añadir que una cosa es que siempre también hablamos de la técnica porque es lo que asocias más con la radio, pero que yo he hecho muy en falta formaciones de modular la voz, por ejemplo. O sea, como que enseguida el tema técnico sí que es algo que lo ves como más obvio, pero que no hay tanta progresión muchas veces nosotros los primeros. Como que yo no siento que a lo mejor, por ejemplo, haya hecho ese trabajo de aprender a modular mejor la voz y llevamos... Esta es la tercera temporada. Porque como que yo sí que he hecho mucho en falta... Eso también en autoformación nuestra autogestionada, de decir, pues igual que vamos a enseñar a la gente a usar el estudio, lo que tú acabas de comentar me parece una asignatura muy pendiente de las radios libres en general, porque en cambio eso sí lo veo cuando hemos montado un periódico, esto, y lo pasamos por tal que es corrector de texto, y lo pasamos por tal que sabe cómo cambiar la estructura, y 15 personas se meten ahí a mejorar la maqueta y tal.
Os juntáis a hablar del contenido y a debatir sobre el contenido.
Literal.
O sea, es un médico de comunicación. ¿Por qué no percibimos, o sea, yo muchas veces con otra gente, otras radios libres, no tienen el concepto de que es un médico de comunicación? Es decir, lo decimos, pero luego a la hora de hablar de él, es decir... cómo ha aprendido de tal persona, qué bien que nos juntamos, todo eso está muy bien, pero cuando tú te montas a hacer un periódico, dices, oye, esto lo metemos, no, esto hay que recortarlo, esto tal, esto no va a entrar muy bien, esto no sé cuánto, o sea, ahí yo con Juan Carlos, claro. he hablado muchas veces y hablamos de radio, o sea, yo que sé, somos animales de radio, y se nota, y empezamos a hablar de cómo metes algo, lo que entra bien, qué no funciona, qué tal, pero yo eso lo echo mucho de menos en el tema en las radios libres, el hablar de esas cosas, el hablar de radio. O sea, a mí me da la impresión muchas veces de compartir espacio con gente que no le gustaba la radio. O sea, no sé cómo...
Yo
no,
os iba...
Creo que tenemos que hablar más de medio de comunicación.
Os iba a preguntar también qué opináis, igual que en una publicación escrita, está claro que siempre hay una línea editorial, o sea, todo el mundo sabe qué entra dentro de esa publicación o qué se espera de ella. ¿Podría existir tal cosa como una línea radiofónica? Es algo que deberíamos de definir mejor, porque al final la radio libre se mueve en un campo de absoluta libertad, entre comillas. Entonces, ¿tiene sentido que igual deberíamos de empezar a hablar más eso? ¿De cuál es la línea radiofónica de cada radio libre? Que puede confluir o no, pero quizás tendría más sentido que fuera algo más debatido en asamblea, por ejemplo.
Igual el ser una radio libre ya es una línea, ¿no?
Me gusta. Es una línea en el canal, pero no en el contenido.
Claro. Ya, vale. Una línea editorial, no de contenido.
Puede hacer de entrevistador. O sea, yo os lanzo, como estoy un poco en mi posición de pinchar un poco de tábano, ¿no? De tábano socrático y tal. ¿En cuántas radios vuestras en las asambleas tenéis un punto que se llama técnica? ¿Y en cuántas de vuestras radios en la asamblea tenéis un punto que sea mesa de redacción o línea editorial? ¿Técnica? ¿Qué?
El técnica siempre.
Todos,
siempre,
todos. Siempre,
nosotros sí. No, nosotros no.
No tenéis técnica.
No hablamos de técnica en las asambleas, no.
Me he quedado mal
No.
Te ha salido mal.
Igual, nuestras asambleas son un poco más raras.
Veis
por raras
los tiros, ¿no?
Sí, pero entiendo.
Cuando se habla de contenidos y de cómo se elaboran contenidos.
Sí. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, Arcadio, porque quizá hablamos mucho de técnica y qué tal, por lo que yo decía de que puede ser una barrera. O sea, el tema de la técnica puede ser, digamos, algo que haga que alguien esté o no esté en la radio, ¿no? Que determinado mensaje esté o no esté, que determinado colectivo participe o no participe. Y por eso, como que estamos rompiendo ese muro, ¿no? Para poder llegar a gente o que la gente pueda acceder a la radio. Pero es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que más allá de eso, tiene que haber un trabajo también de metodología, mucho de metodología. Nosotros esto en Ahora Sol Radio sí que, bueno, venimos de experiencias anteriores y esto sí que lo hemos trabajado mucho, sobre todo a través del nodo de Radio Guerrilla, el tema de metodología, contenido, prácticas colaborativas, bueno, todo este tipo de cosas al final llevan a que haya una especie de mente colmena, ¿no? De que pueda haber una redacción, digamos, en la que participen distintas personas, personas diversas, y para eso sí que tiene que haber una intencionalidad, implícitamente tiene que haber una línea editorial, ¿no? O sea, vamos a juntarnos todos para hacer este texto común sobre este tema, basado en estos postulados, en estas ideas, en esta lucha que queremos disparar nosotros. Esto es verdad que no es un trabajo frecuente. Nosotros lo hemos trabajado, digamos, haciendo el esfuerzo un poco de ponerlo sobre la mesa, y en algún momento que nos ha ido bien con esto, hemos intentado hacer también formaciones con otros podcasts o con otras radios. Con Almaina hemos hecho intercambios en este sentido que han sido bastante molones. Pero es verdad que son experiencias más o menos puntuales, no están en el día a día. Y que es verdad que le prestamos mucha atención a la técnica y quizá menos a esto. Y no porque sea menos importante, sino porque una vez derribada la barrera de la técnica, como que ya nos dejamos llevar. Pero estoy de acuerdo contigo en que una reflexión consciente de cómo nos organizamos internamente para esa metodología y de qué temas hablamos y hacer un consenso de luchas es importante. Y el tema de que hubiera una línea editorial en determinadas prácticas me parecería un gran avance. Y fíjate que en medios escritos es una cosa súper evidente. Sí. Y en radios libres, como asumimos esto de la parrilla mosaico, ¿no? De todo se habla de todo a todas horas, pues caemos muchas veces en el caos de decir, vale, vamos a consensuar un mínimo de temas comunes. Por ejemplo, para esta semana, para este mes, para esta franja horaria, para este día especial de emisión. Y eso nos haría ser potentes, muy potentes en algunas luchas.
Yo creo que es el paso siguiente que tenemos que dar, que ya sí, toca. Sí.
Un nivel más de politización del mensaje, ¿no? Los cadenazos han ido en esa vía, pero fíjate, siempre hemos supeditado los cadenazos a colaboraciones entre distintas radios. Que esto al final es una cosa que puedes hacer una, dos, tres veces al año, porque esto es un derroche de energía, de esfuerzo, de todo, alucinante. Pero que yo sea consciente, nos ha costado mucho hacer, digamos, cadenazos intrarradio sobre un tema que nos pica mucho en el entorno de una radio o en nuestro ámbito, ¿no? Y eso, joder, podríamos hacerlo. Es más, vamos a lanzar el guante de esto tenemos que hacer.
Eso deberíamos tratarlo.
Tenemos que hacerlo. Dentro de 8 días tenemos una asamblea en Ahora Sol Radio. Vamos a meter este punto. Aprovechando que no tenemos punto de técnica, Arcadio, vamos a meter este.
Yo también os iba a comentar que creo que llevamos un rato, que también está muy guay, hablando un poco de lo que te puede ofrecer la radio como para animar a la gente a participar en ella, pero me gustaría también hablar de qué responsabilidad social tenemos desde hacer radio. En el sentido de decir, no creo que esto sea solo un convencer a aquellas personas que a lo mejor tienen eso, pues un podcast de una manera más como hobby y tal, de decir, mira todo lo que te puede ofrecer la radio, ya sea aprender de técnica, descubrir otras experiencias, mejorar tu podcast o darte con la realidad, sino que eso, qué responsabilidad o qué objetivo pensamos que tenemos como comunicación, porque eso también es algo que lo veo más fácil en el medio escrito de lo que está en el medio oral, en el sentido de decir, hay muchas veces que alguien escribe algo y lo da a conocer porque tiene la sensación de esto no se está escribiendo o este análisis no está llegando y si lo publicamos aquí o y si se mueve desde aquí, si yo tengo que hacer el contrarrelato, la contrahegemonía de la información, esto tenemos que hacerlo. Pero la radio, por alguna razón, ha caído más en un cajón hobby o en un cajón de ocio, que la pelea del ocio me parece súper legítima y súper necesaria, pero también tenemos que ser conscientes de que no es exclusivamente una pelea del ocio lo que estamos haciendo desde aquí. Entonces, como...
Yo esto lo tengo muy pensado también, ¿eh? O sea, pero son temas a los que llevo dándole vueltas muchos años y tal. O sea, yo primero, en cuanto a actualidad, algo que está sucediendo que es la inmediatez, tenemos muy poco que hacer, muchas dificultades, ¿no? Para construir ese contrarrelato. O sea, puede suceder, puede ser una cobertura concreta de, pues bueno, Harry Canino contaba ayer, por ejemplo, el caso de las marchas por la dignidad, ¿no? En una cobertura que, claro, no hacía ningún otro medio. Entonces ahí eres un medio antagónico que se convierte en referente. Pero bueno, digamos que a nivel general es muy difícil competir a nivel de actualidad. Pero de fondo, aunque la prensa escrita también sirve para eso, o sea, de hecho, ahí tenemos medios que dicen directamente estar orgullosos de llegar siempre tarde, ¿no? Que va un poco de eso del análisis de fondo. Pues yo creo que en radio se puede hacer eso, pero además de una forma en la que se oye la voz de la persona protagonista, en la que, aparte de esa profundidad en esa temática, y se puede hacer a varias voces, el que tú te estén susurrando al oído en la radio es mucho más íntimo y llega mucho más que en realidad. O sea, es mucho mejor leer un libro que escuchar un programa de radio. Pero es mucho más fácil hacer cosas y escuchar un programa de radio y familiarizarte con lo que te están diciendo, precisamente porque es un, o sea, eso tiene la radio que no tiene otras cosas. En eso sí ganamos, en esa intimidad, ¿no? con el oyente. Pero yo creo que en eso podemos hacer. ¿En cuando, a dónde dirigirnos? Pues a ese construir ese contrarrelato de forma consciente, de forma colaborativa entre todo el colectivo de la radio, planteándose objetivos concretos, sea una campaña concreta, una temática concreta, lo que fuera, pero planteándose y aprendiendo a trabajar juntas para hacer comunicación, o sea, para hacer en la medida de lo posible medio de comunicación, de combate, ¿no? Contra poder, ¿no? Contra los medios convencionales y construir un relato alternativo y antagonista. Pero claro, eso exige trabajo y ahí sí que hace falta colaborar, o sea, pero de forma brutal. Y yo lo que creo que nos hace falta entrenamiento, pero hay que ir dando pasos. O sea, y hay ejemplos de los que yo creo que hay que agarrarse a esos para, con ese formato, con otro, pero con esa filosofía de juntarnos, ¿no? De juntarnos, pero para lo que digo yo, ¿eh? Para comunicación, para hacer medio de comunicación. Para otras cosas también, para hacer conciertos, pegatinas, también. Pero yo sin olvidar el de medio de comunicación. Y yo creo que ahí podemos hacer algo. Contrarrelato, era el resumen. Construirlo poco a poco.
Bueno, ya que has dicho tu contrarrelato, yo estoy de acuerdo totalmente, pero para aportar algo más, vamos a aportar otra palabra muy similar, ¿no? Contracultura. Porque, claro, tú hablas de esta parte hobby, ¿no? De esta parte de diversión y tal. Estamos hablando mucho del mensaje a política, tal, ¿no? De la acción consciente de comunicar, de hablar. Pero que no se nos olvide también que uno de los ganchos de la radio siempre ha sido el tema de la música, ¿no? Que nos ha acompañado siempre. Además, hay un perfil como muy musiquero dentro de la gente de las radios. Este día yo creo que lo hemos visto en el encuentro de radio, ¿no? Entre la fauna que nos juntamos hay mucho musiquero y entre la gente que escucha también, porque a mí me mola que me cuentes esto. Es tan mal decirlo en Sobredosis de Soma que no nos ponen ni una canción en todo el programa, pero tenemos que decir que la mayor parte de los programas de radio, todos diría menos Sobredosis de Soma, utilizan la música como también propulsor.
Aquí somos de chapa.
Propulsor de estos mismos mensajes, ¿no? Y dices, claro, al final, no, como decía la canción esta, vamos a tirar para el barrio, ¿no? Como decía Chos contra el decoro, te pone bailando a pensar, ¿no? Pues al final, esta es la historia. Todo ese mensaje que nosotros hablamos, soltamos chapas interminables, también se puede bailar, ¿no? También se puede. Y al final estás ahí generando también un pozo de contracultura, ahí hay también mucha contrahegemonía, que además es divertida, es agradable, y mucha gente se acerca a la radio por el tema de la música. Y también puede haber un acto político, politiquísimo ahí detrás. Y digo más, este déficit que tenemos, que yo creo que en algún momento de la conversación vamos a llegar a esto, este déficit que tenemos de no llegar a la gente joven, probablemente una de las maneras de hacerlo, habrá varias, y esto nos ha funcionado en talleres que hemos hecho con gente joven, es la música. Por ahí la peña engancha. Luego ya habría que ver qué tipo de música y cómo la hacemos, y si somos capaces de hacer un análisis reflexivo de lo que hay detrás de cada canción. Pero vamos, que no se nos olvide que, igual que construimos contrarrelato, las radios libres somos creadores y conservadores, la reserva espiritual de la contracultura en Occidente, ¿no? Digamos, por subir aquí a la apuesta.
Te ha quedado precioso.
Somos cuna de contracultura y eso yo creo que también tenemos que estar muy orgullosos. O sea, aquí suenan cosas que en otros sitios igual no suenan. Y es un sitio donde puedes descubrir también, pues, no solamente mensajes, sino también canciones, grupos, estilos musicales que en otros sitios no van a sonar.
Ahí no puedo contraargumentar. Ahí me rindo.
Yo sí te puedo contraargumentar un tema, y es cuando hablamos de contracultura, a mí se me hace necesario matizar muchas veces que la contracultura es contracultura si es militante. Pero que no, porque al final pienso que hemos maltratado mucho ese término gracias a que el neoliberalismo fagocita absolutamente todo lo que llama marginal. Bien. Y que se ha generado totalmente un concepto o un imaginario colectivo en torno a contracultura, cultura alternativa, que simplemente pasa por lo que no se pinchan los 40 principales. Que si estamos hablando de contracultura desde la radio libre, no estamos yéndonos a ese imaginario de contracultura, sino de verdad dar voz. No, no a lo marginal, cool, que sale en la nueva revista de tal, no, sino de aquello que, por ser o por disputar partes del sistema que se quieren mantener, es marginal, pero porque disputa.
Sí, sí, sí.
No porque es una minoría.
Totalmente de acuerdo. Yo, como Arcadio ha dicho contrarrelato, digo, voy a decir contracultura,
sí, sí, sí.
Por el tema que queda muy parejo y muy chulo.
En mi pedra, ¿eh?
Y hemos añadido disputa.
Sí.
Hay que disputar el relato.
Sí, claro, si claro. Se disputa algo, ¿no?
Pero de hecho, o sea, vamos a reivindicar el término. O sea, aquí hacemos cultura directamente. Cultura popular, sí. Si quieres. cultura. O sea, no vamos a regalarles la cultura a ellos y la nuestra es la que está enfrente, no, no. La nuestra probablemente sea bastante más sana y más honesta que toda la que nos venden, porque la nuestra tiene una inspiración popular, de rebeldía, está entre nosotros, y esta es la cultura. La otra es son productos que nos venden muchas veces, ¿no? Entonces, no vamos a regalarles el término. Pero bueno, por pareja y edad, un poco de lingüística, pues contra relato, pues contra cultura. Pero sí, cierto, yo reivindico que sea cultura. Cultura popular, pues cultura. Es la nuestra.
También hablando del contenido de las radios libres, ¿cuál es nuestra posición con la publicidad tan acostumbrada en otros formatos auditivos?
Pues este es precisamente el punto fuerte de las radios libres. Es que es una herramienta que es nuestra, que la construimos entre todos y que no necesitamos ese tipo de ni de financiación ni tenemos la necesidad de estar publicitando a ninguna compañía. Y es que en cualquier otra plataforma, en este caso de radio, o te comes anuncios en el iVoox, en el Spotify, en el YouTube, que son igual los más habituales. Ahí, antes de escuchar un podcast, pues es muy habitual un anuncio que te hable de lo malo que son los ocupas y que mira cómo voy a poner el arma en mi casa porque me roban, no me ocupan, no vete todo a saber qué. Entonces, pues, que cada persona que a la que tú quieres acceder, llegar con tu programa, que tenga que pasar por ese filtro de tener que escuchar algo así, pues es incompatible con lo que queremos hacer construir desde las radios libres.
Y un filtro que, o sea, que es un filtro para todo, es un filtro para el emisor también. Es decir, si tu anunciante es Securitas Direct, o sea, en ese programa nunca, 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 nunca se hará un debate serio sobre vivienda. Nunca. O sea, si tu anunciante es el Corte Inglés, que es la realidad de muchos periódicos, nunca, 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 nunca verás en el periódico noticias de conflictos sindicales dentro del Corte Inglés. Es decir, eso mediatiza un montón de cosas, porque tú dependes de ese anunciante. O sea, el tema de cuando hablamos de autogestión y de autonomía, o sea, no es una filosofía gratuita, es que nos permite precisamente el que decir, yo puedo meterme con Securitas Direct todo lo que yo quiera, ¿no? Y puedo hablar de vivienda y puedo hablar de propiedad privada todo lo que yo quiera, y puedo señalar porque no me está dando de comer. O no está dando de comer a la radio, porque no depende de eso. Entonces, al no tener esa dependencia económica, nuestra línea editorial es libre. Creo que es la definición, de hecho, de radio libre. Que por otro lado, lo de libre y libertad, y lo de Madrid lo tenéis muy... puede dar a muchos estos, pero en este caso está totalmente enganchado con eso, con esa autonomía, y la publicidad es uno de los elementos. Puede estar la financiación pública o que sea, pero la publicidad es ejemplo de eso. Si tú no, o sea, si a ti te está financiando y te da publicidad un banco.
Sí, pero es que la persona que genera el contenido no elige que se va a publicitar. Claro. ¿Tú sabes lo que escucha la gente cuando antes de escuchar tus podcasts?
Ah, claro, eso es una cosa, es la gente que está escuchando. Yo estoy diciendo la gente que lo está produciendo, es decir, el periodista.
Sí.
O sea, si tú estás creando un contenido que tiene que tiene una publicidad concreta, de la que depende tu periódico, tu radio, lo que sea, claro, eso tú automáticamente vas a tener cuidado. Igual eres un poco valiente y das un pasito más. Y si das un segundo, alguien de arriba te llamará y decir, oye, vigila. Entonces ya, o sea, hay que ser sí, demasiado honrado como para tal.
Yo creo que con este tema también, y estaría también el tema de las subvenciones, que al final se puede llamar otro tipo de publicidad institucional, porque al final si tú tienes, tú dices, el de arriba, no hables mal de mi empresa, si tú estás recibiendo una subvención de tu ayuntamiento, dices, hostia, han hecho esta movida, pero igual si les critico, igual el curso que viene no tenemos subvención y tal. No, pues yo creo que también la autosuficiencia también parte de ahí, ¿no? De el estar libres de la institución para poder criticarla y no tener ese miedo a decir, no, porque que te den un tirón de orejas de arriba y el cortarte el, ¿no?
Al final. Pero hay casos concretísimos, o sea, eso claro, eso de hace 40 años, o sea, está... Pero yo he vivido cerca de radios comunitarias o radios que fueron libres, que pasaron a ser comunitarias y tal. Bueno, pues en esas transiciones en las que un programa está financiado por la Diputación de Vizcaya, no sé cuánto tal, para hacer un programa sobre, pues era un poco de patrimonio histórico de Vizcaya. O sea, es la definición de cómo un dinero que te entra a la radio directamente mediatiza el contenido que tú vas a emitir. Es decir, te vamos a dar este dinero para que hagas este programa de radio.
Claro,
y o sea, que tú así... puedes decir, pues qué bonito, pues patrimonio cultural, pues que ya, bueno, pues están metiendo ya. O sea, ya están filtrando, claro, el mensaje que está dando.
Y difunde su relato, porque al final, yo creo que es eso, ¿no? El relato cambia. Y de hecho, ayer apunté una frase que lo dijo una compañera, no me acuerdo quién, pero que en las radios libres existe la comunicación horizontal, porque el emisor y el receptor están al mismo nivel. Yo creo que eso es todo este tema, ¿no? El no depender de, o de publicidad que habéis comentado, o incluso de subvenciones, en mi opinión, también es eso, ¿no? Esa horizontalidad de mensaje puro o de relato puro, ¿no? No condicionado.
Yo iba a tirar también por donde iba Sonia, porque claro, usted estáis hablando de cómo condicionar al emisor. También condicionar al receptor en el sentido, que creo que es por donde ibas tú, de decir, para mí es verdad que pierde credibilidad un programa sobre la legitimidad de la ocupación como opción de vivienda, si aunque tú no lo hayas controlado, el anuncio de antes es Securitas Direct.
Claro.
Entonces, también no solo estamos garantizando, en cierto modo, que el emisor no está condicionado, sino que estamos descondicionando en todos los medios posibles al receptor, que también es importante.
Y también...
Que
si tú, como persona que hace radio, la alternativa a la radio libre, ¿cuál es? ¿Una alternativa que no, en la que no te condicione el sistema?
Eso es a lo que tenemos que llegar, yo creo. El tener, el crear esa alternativa, ¿no? Una plataforma en la que no vaya a salir un anuncio que no sabes ni de quién es, ni, ¿no? El intentar, y como antes hemos hablado de unirnos y, ¿no? Ser un medio de comunicación grande, tal, ¿no?
Ayer salió sobre este tema un poco la relación entre Radio Libre, soberanía tecnológica, qué plataformas sí, qué plataformas no. Esto sí que es un melón enorme. Pero por si os apetece indagar por aquí un poco, es interesante, es un debate nada claro.
Estaría genial que hubiera una plataforma también libre, aunque no hubiera una implicación, pero sí con cierto contenido político, de gente que igual por determinadas circunstancias estuviera pues más aislado o sin ganas de integrarse con otras personas. Estaría genial. Yo no sé si existe. Yo, en todas las que tengo contacto, son más media.
O sea, tengo una pregunta, perdón. En iVoox, por ejemplo, ¿tú cuando pones un podcast, antes de que suene, suena un anuncio?
Siempre.
Sí.
Vale,
sí,
es
sí,
que
sí.
Yo tenía desconocimiento. Vale.
Claro, sí. Y ese podcast que es gratis, en realidad lo que estás pagando es tu tiempo escuchando lo que ellos quieren que tú escuches.
Claro, y tú produces contenidos de forma libretada, pero y ellos ganan dinero con ello.
Con la publicidad que te meten, ¿no?
Claro.
Es un tema muy, muy complicado. O sea, que eso implica a los tiempos nuevos de las últimas décadas en los servicios teóricamente gratuitos en que tú eres a la persona, tú eres el que venden, ¿no?
Claro.
El usuario es al que vende.
Tus datos, o sea, son la mercancía.
Pero eso es en tu correo electrónico, en el WhatsApp, eso es en el propio teléfono.
No, sí, es que era una duda. Es que no conocía si había anuncios antes, ¿no? Era
siempre.
Pero que la alternativa a eso sería el crear una plataforma libre.
Pero existen. Si es que el problema no es que no existan, si existen porque hay gente que se las ha trabajado. O sea,
Archive, ¿no?
Archive.org. Existen, la cuestión no es que existan, la cuestión es que tú eso lo oiga alguien.
No, si nosotros utilizamos esas plataformas también, todos nuestros programas pueden encontrarse en la página web y sin publicidad.
Pero
también.
Aquí el tema está en el monopolio, no en la capacidad de hacer.
Exacto.
O sea, yo me puedo hacer un periódico, yo me puedo hacer un fanzine, yo me puedo hacer una radio. La cuestión es que tenga la capacidad, por ejemplo, claro, de enfrentarte a los más media. O en el caso de iVoox o otras plataformas, la capacidad de crear una plataforma libre, cooperativa, ¿no? Que esté libre de todo eso, pero que llegue a la gente. Porque claro, yo sigo insistiendo, queremos que llegue a la gente. Entonces, ahí a veces estamos en la
el
pelea por un lado
siempre.
Y en la pelea de renuncias a no llegar, entonces yo ahí, claro.
También el,
o sea,
tema
esto se emite por YouTube.
De llegar.
Claro.
Y es decir, es una contradicción, pues bueno, puede tener, pero dices, pero también quiero que la gente lo oiga. O sea, no lo hago para estar solo con mis amigos.
Claro, tú al final quieres llegar. Entonces, tú te curras aquí, te curras aquí todo tu contenido libre de tal, pero luego acabas, publicas en el archive, para no equivocarme, en el archive. Pero luego dices, joder, pero también quiero llegar, lo meto en el iVoox, ¿no? Y luego, joder, pues ya como ya también quiero llegar, acabo en el Spotify, en el Apple Podcast, si hace falta, ¿no? Hostias, y al final estás regalando tu contenido libre a gente que está monetizando con ello. Y eso abre un debate moral lleno de contradicciones. Porque quieres llegar.
Sí, 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 sí.
Pero, joder, luego al final, claro, es que la peña, es que le es muy cómodo ponerse el Spotify, escuchar el podcast desde ahí.
El tema también es que estamos alimentando a una fiera que el día que considere que las radios libres pueden ser un problema o yo qué sé, pueden intentar iniciar acciones para pues hacer que nuestro funcionamiento sea mucho más...
Te borran. Yo creo que
borran,
mira.
Y además, pues yo qué sé, no es de extrañar con todo el auge del podcasting, entendido como fenómeno audiovisual, como comentabas, no es de extrañar que aparezcan cada vez más lobbies que igual presionan.
Ya están financiados.
Obviamente.
Claro. Mira, yo creo que ahora mismo no va a ser ese el problema, no nos van a hacer desaparecer así como así. Nosotros, por ejemplo, en Agora Sol Radio...
Porque no somos útiles, ¿no? Claro.
Nosotros en Agora Sol Radio producimos cerca de 60 programas de producción propia al cabo del mes. La gran mayoría de ellos acaban en iVoox. O sea, somos un regalo para ellos. Les estamos regalando todo este contenido.
Así es.
Entonces, ellos están encantados.
O sea, yo creo que aquí hay como dos partes, ¿no? Una cosa, y esto tenemos que tenerlo muy claro porque hay mucha gente que lo confunde, es la cultura libre y otra cosa es la cultura gratis. Claro. Nosotros, escuchados en FM, somos cultura libre, pero también... yo asumo la contradicción. Nosotros, escuchados en YouTube, somos cultura gratis. Claro. Y ojalá la gente que nos escuche en YouTube llegue a un punto donde nos escuche como cultura libre en la página de Radio Almaina. Pero también soy consciente de que estamos en un punto donde si yo quiero aceptar la responsabilidad de disputar el relato, no puedo disputarlo desde una radio libre. Y aún así, lo verdaderamente importante me parece estar en los dos sitios, ¿sabes? Porque no me quiero quedar solo con YouTube. Me gustaría poderme quedar solo con la radio. Vamos a conseguir reforzar la radio lo suficiente para que me pueda quedar solo con la radio.
Sí.
Pero también soy consciente de que en iVoox soy cultura gratis, no soy cultura libre. Claro. Por mucho que también me parece que la cultura libre la define en su medio de producción, pero también su medio de distribución.
Totalmente de acuerdo, Carmen. Y ojalá podamos empezar a ser nosotros los que cortemos lazos con estas plataformas.
Así es.
Ojalá.
Es complicado.
Y todo eso, al final es a costa de llegar a más gente.
Que no es baladí. Sí.
Pues no, por eso. Pues es la cuestión fundamental, yo creo, de un medio de comunicación. El llegar a gente, ¿no? Bueno. El tener el receptor, porque sin receptor no hay comunicación. Tiene que haber emisor, canal y...
Pero bueno, estamos en proceso de construir y de construir en trabajos colaborativos entre muchas radios. Ella ha dicho, desde Radio Almaina no puedo construir ese contrarrelato, pero un suponer, un soñar, ¿no? Que para eso hemos tenido en cuenta radios libres, Radio Almaina con Radio Topo, con Agora Sol Radio, o el cadenazo es un ejemplo, pero no tiene que ser solo ese formato. En esas cosas puedes fortalecer ese, ya no solo el mensaje, sino el llegar a, ¿no? Bueno, pues es una de las cosas, ¿no? Frente al modelo de las montón de radios chiquititas.
Sí, sí, hay que llegar. Se tiene, como dice Bellota, se tiene que dar el proceso completo, ¿no? Emisor, canal, punk y receptor.
Yo iba a decir que hay una frase que tengo como un amor-odio con ella, porque también pienso que le ha dado manga ancha a mucha gente para no ser nada consecuente, pero... menos de 5 contradicciones es dogmatismo. También tenemos que ser conscientes de el mundo en el que vivimos. Estamos ya en la recta final del programa. ¿Tenéis alguna conclusión? ¿Queréis hablar sobre algún reto futuro que no hayamos tocado? ¿Algún epígrafe? Como me ha gustado mucho lo que ha hecho Bellota de comentar pues frases buenas que salieron ahí en el debate, que también pues por los compañeros que no estén presentes está muy guay. ¿Queréis sacar algo más a la mesa?
Yo tengo ahí una libretica con frases. Soy un poco friki en eso.
Sí, muy guay.
Pues comentar también que ayer se dio de un compañero, además del acratador, comentó el dato de que cada 2 segundos se hace un podcast. Entonces.
Salvaje.
Es muy chulo.
Mucho.
Yo quiero poner sobre la mesa también un nombre que ha salido mucho en las conversaciones privadas, digamos, fuera de los debates del encuentro, que ha sido el nombre de Ibai Llanos, ¿no? De decir. Hostia. Porque, claro, cuando decía, es que tú no llegas tal. Y entonces siempre el ejemplo que sale es. El twitchero de moda, ¿no?
Es de Bilbao, ¿eh?
El tío que lo está, el tío que lo está petando dentro de este mundo, ¿no? Porque como hemos hablado muchas veces de que no llegamos a la gente joven y tal, no solamente a lo mejor por el contenido, sino también a lo mejor por el canal por el que lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, uno de los retos que a lo mejor se nos ocurren, es decir, cómo llegar al público que está llegando esta gente, gente de Twitch, y que nosotros no estamos llegando, y qué canales a lo mejor que tenemos que utilizar. Y si, no sé, y a lo mejor no sé, y ya por ampliar ahí los horizontes y no cerrarnos a nada, pues a lo mejor si la radio solamente de audio, pues a lo mejor de, yo qué sé, le podemos añadir a lo mejor algún elemento más para llegar a esta gente.
Como vídeo que hacen gente.
Igual ese es el escollo que comentas tú, ¿no? Que dices, en 40 años de radios libres, igual el escollo ha sido el canal. No al contenido.
No, yo no voy por ahí, pero por ejemplo, o sea, hay cosas que yo creo que también, a ver, tenemos una cultura muy desarrollada de radios libres que también nos hace también estar un poco cerrados. O sea, tú dices, por ejemplo, llegar al público de Ibai Llanos. O sea,
bueno,
yo, sí, bueno, eso, pero me refiero, pero yo creo que incluso dando un paso atrás, pero que es factible, pero que hay que trabajárselo, es llegar a la gente de lo que llamamos gueto, porque siempre decimos, ¿qué escucha radios libres? La gente del gueto. Ya. ya, que escucha gente. Sí. O sea, yo, o sea, que la gente que milita en un colectivo, que milita en el otro, que es antagonista, que es relativamente de izquierdas, que se mete en diferentes movimientos sociales y tal, que todos, todas escuchen, como en los años 20 y 30, leían todos en Solidaridad Obrera y tú anunciabas una huelga en Solidaridad Obrera o cualquier cosa y todo el mundo lo sabía al día siguiente, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de un periódico y que se va moviendo de un lado para otro, pues conseguir que una radio a nivel sindical, de la gente que está en huelga, de, o sea, llegar a eso, o sea, eso sí que haría un medio muy, muy potente y sería útil a los movimientos sociales. O sea, ya, o sea, igual sin llegar a tener 3 millones de seguidores, pero ¿me entendéis por lo de hoy? Y eso sí, sí se puede hacer, lo pasa, pero no estamos ahí, ¿eh? O sea, refiero que a veces nos autodecimos de, ¿nos escucha el gueto? No, el gueto no nos escucha, nos escuchamos nosotros y si nos escuchamos, ¿no? O sea, claro.
También lo bonito para mí de las radios es que hacen factible, si lo conseguimos, un sistema de localismos interconectados. Y eso es muy importante. O sea, el potencial de la radio también es el dar vida a lo local, que sí que no llega a ningún otro lado, a lo inmaterial, a la oralidad, que al final la oralidad, si hay una tradición cultural asociada a las clases más bajas, es la oralidad, que es la gran olvidada de porque no se puede monetizar o es muy difícil que sea monetizable. Entonces también, como es ese formato que en otras cosas se tiende todo a centralizar, creo que las radios descentralizan la información, la cultura, que no por eso están desconectadas, pero que es una manera de interconexión no centralizada, y eso me parece muy potente y muy bonito.
Sí, a mí me gustaría señalar también que tener una herramienta como es una radio libre, aunque no tenga toda la utilidad que a las personas nos gustaría, pues es una herramienta que es nuestra, que hay que cuidar para que siga creciendo y que al final que es muy maravilloso, que si no somos más útiles o si estamos estancados en formaciones o en cosas, a veces es simplemente porque estamos demasiado ocupados en sobrevivir. Entonces, que al final, poco a poco, pero claro, casi 38 años desde el 83, pues demasiado. Hay que ponerse retos y ser más concisos y trabajar para conseguir un objetivo común, un horizonte al que avanzar y no conformarnos en una simple herramienta.
Y juntas siempre, siempre seremos más fuertes.
Nadie es imprescindible, como dijiste ayer.
Claro, yo decía, bueno, ya que has dado la frase, ¿no? O sea, todos somos totalmente imprescindibles. O sea, el asunto es ese. O sea, no sobra nadie y necesitamos más gente. Eso es lo que el tema de nadie es imprescindible, para mí es una frase neoliberal.
Sí, quería,
¿no?,
que le tiraras
a... De empresario, ¿no? Es decir, yo creo que todo. O sea, una cosa es que todo el mundo sepa de todo, de técnica, de tal, qué tal, pero no somos intercambiables. O sea, necesito que esté Juanca.
Sí, sí, pero esa complementariedad de los compas es una de las cosas que molan, ¿no? Se aprende.
Sí, 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 sí.
Como decimos nosotros en Barrio Canino, aquí se sufre, pero se aprende.
Pues nada, chicas, muchas gracias por complementar todas este programa hoy y seguimos en la disputa radiofónica.
Muchas gracias a vosotras, especialmente a ti por gestionar el debate y moderarlo, y un placer haber compartido mesa con vosotros.
Y es que ricasco también a Radio Topo por habernos dejado el espacio.
Pues nada, esto ha sido Sobredosis de Soma, el primer programa de la tercera temporada. Gracias.
Adiós.